Bueno, seguimos a las 9:36 minutos en la República Argentina y, por supuesto, en este verano 2022 estamos llegando ya al bloque final, esta última media hora hasta llegar a las 10 de la mañana. Y vamos a hablar de esto que se conoció durante el fin de semana, que habla de Santa Fe, la productora láctea líder a nivel nacional. El gobierno provincial lleva adelante una política estratégica de desarrollo de ese sector, sosteniendo en infraestructura, financiamiento y el aumento de las exportaciones, que superan el 30% del total del país. Claro, somos la gran cuenca lechera de América Latina, por lo menos lo fuimos durante muchos años, y así se conoce a toda esta región en la provincia de Santa Fe, donde están, bueno, departamentos castellanos, las colonias, por lo general, de nuestra provincia. Pero tenemos en línea ya a nuestro entrevistado, Abel Senclusen, director provincial de lechería y apicultura, para hablar de este tema. Así que le agradecemos mucho el contacto con la radio pública. Abel, buen día.
¿Cómo le va?
Oscar Paredes. ¿Cómo? Y Pilar Gualalos. Vamos aquí desde Radio Nacional Santa Fe. ¿Cómo anda usted?
Claro. Bueno, buen día, Oscar, y a toda la audiencia que tiene ustedes. Gracias por comunicarse. Y, bueno, un poco vos lo decías, en base a la nota, creo que viene un poco la nota con ustedes.
Uh-huh. Sí. Bueno, es un buen dato este, y no deja de ser una buena noticia para nuestra querida cuenca lechera, saber que a nivel nacional estamos muy bien posicionados.
Estamos bien posicionados, o sea, a ver, la producción no crece al ritmo que muchos quisiéramos, ¿no es cierto? Se tiene, no llegamos a la producción nacional de 12 mil millones de litros, uh-huh. Que bueno, era un poco una producción que, si se quiere, está estancada en mucho tiempo.
Sí.
Creció, o sea, desde el 19 al 2000, al fin del 2021, más o menos un 10%, o sea, hay un crecimiento, o sea, en la producción nacional te habla. ¿Y Santa Fe cómo está dentro de toda esta producción nacional, uh-huh, que ha crecido en ese porcentaje en los últimos tiempos? Santa Fe mantuvo ese ritmo y está más o menos dentro del 29 al 30% del total de la producción. ¿Se entiende el concepto? O sea, del total de producción en el país,
sí,
nosotros estamos segundos. Está algunos puntos, un punto dos arriba, Córdoba, con un poquito más de producción.
Ajá.
¿Me entendés? O sea, somos segundos productores. Y lo que por ahí es importante el artículo para comentar y aclarar, o sea, la cantidad del total de producido el país exporta más o menos el 25%, el 75% queda dentro de lo que es el consumo interno.
Uh-huh.
Y lo que quiero aclarar bien, Santa Fe lidera las exportaciones, o sea, supera el 30% de lo que vos estás diciendo.
Ajá.
O sea, es la provincia más exportadora, porque tiene las empresas con más inclinación exportadora.
Qué bueno.
Por nombrarte una, Saputo, Corlaza, Ilolay, uh-huh, o sea, que tienen un porcentaje, te diría, del 50, al 60, hasta el 80% del total de lo industrializado en exportación. Entonces, ese promedio hace que sea la más exportadora, ¿se entiende?
Sí, sí, sí. Bueno, por eso yo, como dato, viene siendo alentador, teniendo en cuenta que de un tiempo a esta parte, en los últimos años, veníamos hablando de los cierres de tambo en la provincia de Santa Fe, que generaba preocupación, porque sabemos que es un sector que uno no puede inventar vacas lecheras de un día para el otro. O sea, no es una situación que uno dice, bueno, hoy me dedico a hacer tambo y ya tengo las vacas que dan leche. Es todo un proceso, digamos, el de cría.
Totalmente.
De esas vacas para que sean justamente vacas lecheras.
Exactamente, sí, sí, igual lo decís muy bien, o sea, las crisis que hemos pasado, y sobre todo Santa Fe sufrió mucho lo que fueron las inundaciones, cruzó el 2001 con las crisis, todo fue para atrás, pero lo que impactó más fuerte fue el periodo 16, 17, 18, ya 18 no tanto, la inundación. En esa inundación se han cerrado muchísimos tambos, no solo chicos, grandes, medianos, y bueno, justamente el diagnóstico de eso se trata, viste, cuando yo hablaba un poco de lo que, uh-huh, el diagnóstico que hizo esta gestión, no estamos inventando nada nuevo, es lo que, o sea, ¿cuál es una fuera de las causas? Aparte del precio, aparte del negocio, yo siempre lo aclaro, porque si no hay rentabilidad tampoco sigue el negocio, es la falta de infraestructura. O sea, por eso nos pusimos al hombro un poco esto, y recién estamos empezando, y por ahí lo, ajá, menciona el artículo, en donde realmente el diagnóstico más importante es, o sea, el tambo tiene necesidades diarias. Y si no tenés un camino que pueda sacar la producción todos los días, no solo la producción, la gente que vive ahí, los chicos que van a la escuela, el balanceado, etcétera, etcétera, no tiene previsibilidad el negocio. Uh-huh. Es así tal cual. Uh-huh. como te lo explico. Entonces, bueno, cuando hablamos de infraestructura rural, que no solo es camino, sino es electricidad, conectividad, la mirada es esa, o sea, tratar de mantener la mayor cantidad de gente en este negocio.
Y en relación con lo que planteaba del clima, venimos de una sequía, escasez de lluvias, ¿cómo ha impactado esto en el sector?
Bueno, ahí realmente hiciste una pregunta importante, es decir, hay que aclarar que todos los veranos, o sea, todos los veranos por el bienestar animal, por el calor, por un montón de cosas que tienen que ver con el negocio en sí, la producción cae entre un 5, un 8, un 10, hasta un 30%. Y esto quiero aclararlo bien, es importante. La caída de cada tambo, cada empresa, o sea, depende directamente de la inversión. O sea, ¿qué quiero decir eso? Con lo que se ha invertido en bienestar animal. O sea, por eso vas a encontrar, y obviamente todo el manejo que tenga el sistema, vas a encontrar tambos que te han perdido. Todos pierden, está claro, en verano, pero te van a encontrar tambos con una pérdida de un 5, un 8, un 10, los más sofisticados, con toda la tecnología para que los animales no sufran, si quiere decirlo entre comillas, y los que menos pueden invertir, por todos los chicos que son, por la escala, que pueden tener pérdidas hasta de un 40%. Es decir, si yo te analizo antes de esa semana fuerte de calor, no sé si me escuchan bien.
Sí, perfecto.
El ITH, que es un poco la unión y el cruce que se da entre temperatura y humedad, o sea, una cosa es como en el humano, es la que es la sensación térmica. Si vos podés tener 35 grados pero seco, lo soportás muy bien. 35 grados con 80 de humedad te mata. Los animales son iguales, arriba el ITH de 65-70, que es cuando la temperatura, cuando empieza a haber humedad, la sensación, vos podés tener 35 grados y la sensación es 40. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con eso? Antes de esa semana fuerte de sol, ustedes recordarán que pegó un impacto terrible, hasta ahí la producción venía bien porque hacía calor pero no había humedad. Uh-huh. Empezó a decaer mucho antes de la lluvia de la otra semana, cuando empezó a pegar esos últimos 4 récords de temperatura, ahí sí, aunque no había humedad, ahí se perdió por lo menos un 5-8% extra de lo que se venía perdiendo. Por el intenso calor, era más que evidente. Y después llovió, o sea, cortó, empezó a llover hace más o menos unos 8 o 10 días. Entonces, la lluvia, a ver si queda claro, quedó con temperatura y con humedad alta. O sea, los animales no la están pasando bien. Por eso en estos últimos 10 días se ha perdido producción capaz más que el foco de calor. Pasa siempre. Bueno, ahí vuelvo a insistir el concepto, depende de la inversión, la capacidad de sostener el sistema, todos van variando las pérdidas. Obviamente siempre hace una caída, llega a lo que es marzo, abril, mayo, empiezan a subir. Esa es la situación, no sé si te queda claro más o menos.
Sí.
Perdiendo, pero por ahí se podía perder un poco menos, por el fuerte impacto que tuvo esos 4 o 5 días que realmente fueron temperaturas que pasaron hasta los 40 grados.
Claro, como usted decía, Abel, digo, por lo general siempre en verano y con esto de las altas temperaturas hay una baja en cuanto a lo que tiene que ver con el rinde de leche en las vacas, ¿no?
Exactamente, sí. Mira, te cuento una cosa. Yo recuerdo el verano del 2017, te voy a decir un dato, fue un verano, veníamos de las inundaciones, que es raro, es rarísimo que en enero haya llovido. Había llovido muchísimo en la zona, en la cuenca lechera, y tuvimos las pérdidas más grandes. Claro, porque era calor con humedad, terrible. Por eso yo te contaba que viste que la lluvia, hasta más o menos el 14, el 15 de enero, no hubo grandes lluvias, hasta ahí perdían un 5, un 6% todos. Pero bueno, cuando empezó el pico de calor fuerte y después le metió el agua, es casi inevitable. No quiero decir que estemos contentos con que pase eso, pero bueno, ahí está el tema.
Claro, sí. Y respecto a lo que decía, la conectividad o infraestructura en lo que tiene que ver con caminos rurales, ¿cómo está la provincia en ese sentido?
Mira, la provincia, bueno, ustedes sabrán que está el decreto 1300 que firmó el gobernador hace unos 6 meses, no más. Ese fue un trabajo que se hizo desde la Dirección de Arraigo Territorial, de Desarrollo y Arraigo Territorial, y la Dirección de Lechería, que son las secretarías de Agroalimentos, y todo el ministro, cuando empezamos esta gestión, nos pidió un poco un diagnóstico. Bueno, empezamos a trabajar en algo que mejore los caminos, o sea, porque vuelvo al tema original, que es la causa más importante. Son un montón de causas, pero te insisto, cuando vos no tenés salida el día de lluvia, lo mataste a cualquier sistema, claro. Sobre todo en el tambo, que es tan exigente. Entonces, bueno, ese programa se firmó hace 6 meses, en el, lo que fue el 2021, se gastaron, si quiere decir entre comillas, 1.100 millones de pesos. Invirtió la provincia, empezó con una prueba de piloto de 100 y después se bajaron los otros 1.000 millones. Por supuesto que en el 2022 hay pedido un presupuesto del doble, de 2.000 millones. Es un caso casi inaudito, o sea, hace muchos años que no se invierte en caminos rurales. No hay que confundir con caminos provinciales. Estos son caminos rurales. Con necesidades importantes, donde hay un programa que elige las trazas más importantes. Se junta, es una articulación público-privada donde se hace desde las comunas, con los frentistas y la provincia, que hace un aporte no reintegrable en el material, y la comuna hace el camino. Es todo un sistema que tiene que ver con el mantenimiento. O sea, el programa está llegando a los 400 kilómetros, como lo dice la nota. Tiene exactamente 40 pueblos ya hechos, pero no nos olvidemos que tenemos 365 lugares a llegar. Es federal, no es una cosa acá de la zona.
Tal cual.
Y hay 347 kilómetros ya en ejecución, que ustedes pueden decirme qué avance de obra hay. Bueno, es lo que está haciendo el Ministerio, visitando los lugares donde se bajaron los fondos y avanzando. Yo me animaría a decirte que un 50 o un 70% ya están hechos.
Ajá.
Y quedan unos 6 convenios que ya están firmados. Recuerdo uno, por ejemplo, Sunchales, que esos, apenas entre el nuevo presupuesto, se harían y estarían esos 400 kilómetros.
Bien.
Obviamente, que si entran los 2.000 que están en el presupuesto, nosotros, el equipo nuestro, sigue trabajando, evaluando trazas, para que en el nuevo convenio se siga con el mismo programa en el resto de la provincia.
Perfecto. Abel, le agradecemos mucho este contacto con la Radio Pública Santafesina. Muy amable.
No, muy amable a ustedes. Un saludo grande a todos.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Buen día.
Gracias.
Era Abel Senclusen, el director provincial de Lechería y Apicultura, hablando sobre esta consolidación de Santa Fe como productora láctea líder a nivel nacional y el programa Caminos de la Ruralidad.
Tu programación elegida no se detiene. Verano 2022. La Radio Pública.